Noticias al toque.
Buenas tardes, compañeros, compañeras de las diferentes organizaciones que rápidamente hoy hemos reaccionado y nos hemos convocado frente a la gravísima situación por la que atravesaron compañeros y compañeras, también de comunidades mapuches, en el día de hoy, de madrugada, cuando en sus casas irrumpieron violentamente con unos operativos de allanamiento. Nos acompañan aquí compañeros y compañeras que van a tomar la palabra y van a comentar a los medios presentes y a todas las organizaciones cuál fue la situación, y también hay representantes de derechos humanos, de organismos de derechos humanos, de sindicatos, que van a aportar sobre esta convocatoria.
Buenas tardes a todos los compañeras y los compañeros que vinieron a esta conferencia. Bueno, en el día de hoy se produjeron 7 allanamientos en simultáneo, con el objetivo de buscar material inflamable y todo lo que esté relacionado con la RAM. Esto es por la causa, por uno de los incendios que se produjo en Plus Petro, en uno de los pozos petroleros. Esa es la excusa que dio la fiscal Paula González, que realizó el allanamiento con la autorización del juez Piedrabuena y con el auxilio en la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, de Florencia Caruso. Esto se realizó todo en forma simultánea y lo único que se extrajeron de los diferentes domicilios fueron material de todo lo que tenía que ver con las intervenciones de derechos humanos que realizan los diferentes compañeros en las diferentes movilizaciones. De la casa de Nadia y Fermín extrajeron 3 cajas con contenido de figuras de Daniel Solano, Sergio Ábalos, material que se había repartido incluso el día anterior en la presentación que hicimos ante el juzgado, ante el juez Villanueva, para pedir la libertad del lonco Facundo Yones Guala, y todo lo relacionado con eso, incluso la gravedad del hecho es que en la misma acta de allanamiento que yo la hice circular apenas la obtuve, figuraba justamente que se tenían que llevar no solamente material inflamable, sino todo lo que servía para hacer cualquier tipo de cartelería. Y en algunos domicilios también se extrajeron libros que tenían que ver relacionado con la cuestión mapuche. Y esto, bueno, es una gravedad altísima porque justamente no se entiende cuál fue el fundamento que utilizó el juez Piedrabuena para allanar y violentar la propiedad privada de los compañeros y extraer elementos que no tienen calidad de ilícitos, sino que tienen que ver simplemente con la cuestión política e ideológica. Estos procedimientos eran llevados a cabo en la dictadura militar sin orden judicial, pero ahora se lo avala con una cuestión, con estas cuestiones de orden judicial. Nosotros entendemos que es una amenaza hacia todos los compañeros que nos estamos movilizando por el pueblo mapuche y por la libertad a Wallace, que tiene que ver con esas acciones y tiene que ver con la conferencia de prensa que se hizo el día de ayer, en donde llamamos a redoblar la movilización para el primero de diciembre, un nuevo mes en donde el crimen de Santiago Maldonado sigue impune. Y también tiene que ver también con toda la afrenta que quieren hacer para quitarle los derechos esenciales a los trabajadores, y me parece que en eso también tiene que ver este tipo de procedimiento. En la mayoría de los procedimientos se actuó en forma conjunta con la provincia de Río Negro y se extrajeron además también algunas cuestiones que tienen que ver con el cannabis medicinal, utilizándolo el Jerez. Lo explicó en el diario de la mañana que tenía que ver solamente con ese allanamiento, cuestión que no era cierta porque el lugar lo allanaron por la causal de buscar elementos que tengan que ver con la RAM. Entonces, en este sentido, queremos desmentir esa situación porque los compañeros tenían utilización de cannabis para uso medicinal. Lo dejamos aclarado en el acta de allanamiento que se realizó para secuestrar tales sustancias, con lo cual queremos dejar en claro eso para que después no se desvirtúe, porque el allanamiento era para otra cosa. Eso es en cuanto a lo legal. Creo que hay que hacer un fuerte repudio a la justicia porque están allanando domicilios que puede ser el domicilio de cualquier compañero y compañera que tenga cualquier tipo de folletería o que tenga que ver con la ideología y con la movilización. Entonces, por eso es que tenemos que llamar a redoblar la movilización para poner freno a todas estas cuestiones. le paso la palabra a la compañera que, bueno, que estuvo todo el tiempo presente. Y también era como que los policías que hicieron el allanamiento decían que ella estaba tranquila y que le llamaba la atención toda esta situación. Lo digo porque era algo que los policías recalcaban en todo momento y durante todo el procedimiento le negaron la posibilidad de poder comunicarse por teléfono. Yo me entero porque un compañero me avisa y es por eso que me dirijo a su domicilio, pero si no hubiera sido por eso, ella no se podría haber comunicado con nadie. Así que bueno.
En principio tengo que agradecer a un montón de gente que se estuvo comunicando hoy, que bueno, no tuve la oportunidad de poder responder personalmente, que me voy a ocupar en cuanto pueda, y por todo esto, por la reacción, porque realmente es intimidante que entren a tu casa, que eso, tomen todo, además de que den vuelta todo, revisen los papeles que uno viene guardando de toda la vida y se los lleven como material subversivo. También es re zarpado que entren a tu casa y que sepan cómo mide cada centímetro de tu casa. Lo que tengo que reconocer es que parte de mi buena actitud es que yo estaba en ese momento, me había enterado que había caído un allanamiento en la casa de mi viejo y de mi tío, que después voy a hablar particularmente de eso. Entonces mi compañero fue a la casa de unos vecinos a ver si podíamos dejar el bebé antes de irnos a Cipolletti. Nosotros estábamos en Balsa de las Perlas y bueno, en un momento se va mi compañero y miro para afuera y estaba lleno de policías del patio. Salí para afuera y lo único que les pedí es que si no querían violencia antes de ingresar a mi casa me permitieran vestir a mi bebé, porque no les iba a permitir ingresar a mi casa con mi bebé desnudo, que estaba durmiendo en la cama, y lo discutieron, me lo permitieron. Una vez que lo vestí, les pedí por favor que me dejaran que lo llevara a la casa de unos vecinos, porque no quería que mi bebé estuviera en medio del operativo. Y también lo discutieron, pidieron autorización y me lo permitieron. Y cuando estaba yendo a la casa de mis vecinos, veo a mi compañero esposado y detenido en un patrullero, así que mi paz y mi calma fue bastante extorsiva. Yo iba con mi bebé en los brazos y estábamos solos en mi casa, que vivo en un barrio pobre como Balsa de las Perlas, en el cual la policía ya nos ha hostigado en otras oportunidades a mí, a nosotros y a nuestros vecinos. Así que, bueno, lo lamentable de esto creo que es el mensaje que ellos pretenden darnos. Nosotros sabemos desde el primer momento, inclusive los policías mismos reconocían, si querían saber de nuestra actividad viendo los medios económicos con los que nos manejamos y los movemos, tranquilamente pueden intervenir nuestros teléfonos, nuestras computadoras, y fácilmente pueden saber en lo que estamos y con la gente con la que nos relacionamos, porque justamente nuestra actividad política es pública. Y en esa actividad política pública justamente nos ocupamos de esto, de develar y de demonizar a la diferencia, en el caso particular de los Lamien, de la Pulof, en Resistencia de Cuyamen y del Lonco Huechafe Facundo Jones Guala, y de las organizaciones que rodean el conflicto territorial. Nosotros en todo momento salimos a reivindicar la lucha porque conocíamos la realidad de nuestros Lamien y porque sabemos cómo opera el Estado en cada territorio, porque llevamos muchos años de recorrido. O sea, acá enfrente y afuera de mi casa, cuando la policía lloraba, estaban los familiares de las víctimas de Gatillo Fácil, de desaparición forzada, gritándole a la policía, y los hermanos entrando por las casas de los vecinos diciéndoles que estaban haciendo cualquiera en nuestra casa, que venían a buscar a los terroristas, que realmente les cagamos la vida, porque se las cagamos, porque nos ocupamos de saber. Nosotros tenemos nuestro pasado bien limpio y nos ocupamos de saber cuál es el pasado de cada uno para denunciarlo, y por eso nos pudieron venir a zarpar la casa, pudieron venir a entrar a nuestra casa, violar toda nuestra intimidad en un montón de años. Hoy no podemos decir mucho de lo legal de los allanamientos porque realmente fueron muchos y tenemos que escuchar el relato particular de cada uno para saber qué tenemos que denunciar. Yo puedo hablar particularmente de lo que me tocó vivir a mí y de mi y de la gente que lo que cosas que me fueron comunicando a los gritos, porque me comunicaba los gritos, porque mis vecinos pasaban por arriba de la policía para entrar dentro de mi casa en el medio del allanamiento y romper esa formalidad. Y lamentablemente no encontraron un montón de cosas, porque buscaban stencil, buscaban cartón, buscaban pintura, todas esas cosas, banderas, todos los elementos para hacer banderas, esas cosas las encontraron en mi casa. Encontraron documentos, incluso les tuve que pedir que me devolvieran el documento que presentamos el día anterior frente al juzgado de Gustavo Villanueva, solicitando la libertad de expresión y que se garantice la publicidad del juicio de extradición. Y también me devolvieron, bueno, los escritos que habíamos presentado por el pedido de apartamiento de la causa en el lonco Facundo Jones Walla por una manifiesta intención de extraditarlo y por porque también tiene responsabilidad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Manejamos la situación a pesar de que era una situación súper violenta. Acá hay otros también que allanaron su casa y que van a poder contar su realidad. Lo que sí puedo decir que me parece gravísimo es que, bueno, la única imputación que nos pudieron hacer es por la tenencia de marihuana, de flores, de aceite, de hojas, de plantitas en mi casa. Yo consumo marihuana, dejé medicamento psiquiátrico para hacer un tratamiento alternativo. Mi padre también es enfermo de Alzheimer, dejó la medicación para hacer un tratamiento alternativo con cannabis. Mis vecinos, que son militantes de Cannabicultores de Alto Valle, con nosotros también, tienen una hija de 2 años con epilepsia refractaria y también consumen aceite de cannabis, y justamente nosotros con familiares y amigos de Luciano Arruga y Radio Zona Libre estuvimos encabezando con los compañeros de Cannabicultores la última marcha por la legalización del autocultivo, justamente porque le decíamos a estos jueces, que son los encargados de manejar la trata de personas y el narcotráfico, que son los que realmente generan la violencia y la inseguridad en nuestras formas de vida cotidiana, que no íbamos a permitir este tipo de avasallamientos. Lamentablemente, a los que, además de meternos en nuestra problemática individual y nos metemos en otro montón de problemáticas, nos responden de esta manera, y por eso el lonco está preso, por eso están condenados los compañeros de Las Heras, por eso está presa también Milagro Salas por manifestarse, y por eso se criminaliza a un montón de compañeros que son anónimos, porque realmente no llegan a tener este nivel de visibilización. Por eso se mata, se desaparece y se generan un montón de crímenes avalados por ese sistema injusto. No sabemos qué van a armar con todo lo que hicieron hoy, sabemos que nos vamos a defender y que esto es lo que nos va a defender, que la gente esté, que nos acompañe, que nos permita dar nuestra palabra para que se sepa nuestra verdad. Si pretendían con esto apartarnos de la lucha por la liberación del lonco Facundo, que está ilegalmente preso desde el 27 de junio y que en el marco de su prisión ilegal desaparecieron y asesinaron a nuestro compañero Santiago Maldonado, donde hay una responsabilidad que venimos denunciando y que denunciamos el día anterior a estos allanamientos del Poder Ejecutivo Nacional con Burlich y Nocetti a la cabeza, de la provincia de Río Negro, de la provincia de Santa Cruz, de la provincia de Neuquén, avalando al juez cómplice de violadores, Villanueva, en todas estas incriminaciones, y que esto fue un plan conjunto al estilo de la dictadura, y que nosotros creo que venimos con una experiencia que podemos dar cuenta y que hoy podemos tener la tranquilidad y la satisfacción de que estamos en la calle, de que no hay asesinados, de que no hay desaparecidos, de que ningún compañero nuestro está herido, y que vamos a poder visibilizar cada una de las responsabilidades en el avasallamiento total que nos hicieron hoy, la intimidación. Y después hay otra cosa que no puedo dejar de decir, porque ahí vamos a tener que investigar. Hay un allanamiento que se hizo sin testigos en el barrio San Lorenzo, que específicamente tiene que ver con nuestra labor y con nuestra participación de quienes nos identificamos y de quienes identificamos nuestra sangre mapuche en esta lucha, y es una autoridad espiritual que particularmente nos ha acompañado en ceremonias y en un montón de consejos, pocas veces nos ha acompañado en las movilizaciones, pero decidieron ir violentamente a su casa, acá está su hija, a violentar a sus nietos, a su hija, romper cosas, y realmente entendemos que van con descendencia de lo que hacen en Chile, de lo que hacen acá. El Lonco Facundo Jones Guala es una autoridad espiritual, la Piyancuyé Carmen Antilef es una autoridad espiritual que está en lucha y en orden con lo que su espíritu le demanda en defensa del territorio. Las petroleras son un enemigo, si tienen miedo de nosotros, ténganlo, no les vamos a prender fuego las petroleras, pero los vamos a echar de alguna manera, los vamos a echar del territorio porque esto no es vida para nosotros y no los vamos a aceptar. Así que si nos quieren considerar de terroristas porque decimos que no queremos a las petroleras en nuestro territorio, seremos terroristas.
Yo soy Carolina, soy la hija de Carmen Antilef. Tengo rabia, tengo bronca. Creo que la mayoría estamos iguales. Esto no se queda así, esto es un inicio de lo que quisieron hacernos, de callarnos. Nadie nos va a callar. Hoy, a la madrugada, 7, 8 de la mañana, entraron a la casa de mi mamá. Mi mamá vive sola, tiene 68 años. La encasillaron como la cabecilla del grupo de la rama en Neuquén. Mi mamá no participa en movilizaciones. Si ha venido a una o dos, ha sido mucho. Mi mamá estaba con mi hija. Mi hija tiene 7 años. Entraron sin testigo. Golpearon la puerta y ella abrió, pensando que era yo o mi compañero. Y ella abrió y entraron a la fuerza. Le hicieron una indagatoria a mi hija, preguntándole en qué participaba ella, su mamá, su abuela, a dónde estaban metidas. Y mi hija, porque yo le enseñé, le hemos enseñado a mi familia que no, a la policía no se le tiene miedo. Le contestó al carácter que tenemos nosotros, le contestó que ellos no estaban haciendo nada malo, que Santiago se lo llevó a la gendarmería. Tiene 7 años mi hija. Pidieron los datos de ella. Eso calculo que no es legal, tomar declaración a una nena de 7 años sin el consentimiento de su mamá. Su mamá tiene una enfermedad crónica. En estos momentos ella no vino porque se decayó mucho. Si bien está fuerte, se decayó y, como ya dijo Nadia, es una autoridad espiritual. Hoy entraron, la revisaron absolutamente todo, rompieron roperos, rompieron cajones, rompieron cajas de estudios míos de la primaria, que no encontraron armas, porque era lo que buscaban. El miedo que tenía mi mamá era que le implanten algún arma, alguna droga o lo que sea, porque no podemos esperar cualquier cosa de lo que está pasando. La revisaron hasta la plata, mi mamá. Tenía una billetera, le sacaron una billetera para ver cuánta plata y de dónde venía. El abuso total, ya no estamos en la dictadura, ya conocemos nuestro derecho y sabemos cómo defendernos. Y si pretendían callarnos con lo que pasó hoy, creo que hoy más fuerte vamos a gritar. Y que nos van a escuchar y vamos a ser una molestia para todos, principalmente yo, porque es mi mamá y es mi hija. Creo que los derechos, más derechos no sé cuánto violaron hoy. Ella está dispuesta a hacer todo lo que tenga que hacer. Hoy defendió a todos, creo, con lo que hizo, porque encima mi mamá es de estatura pequeña y se le enfrentó a todos los policías. Fueron más de 10 milicos a la casa de mi mamá. Mi mamá vive sola, no tiene problemas con nadie. Agradezco a toda la gente que se solidarizó y me llamó, y disculpa lo que no he podido contestar, pero es que fue mucho y fue muy de golpe. Creo que nadie se esperaba una represión así, porque lo que fue una represión, no fue más que otra cosa. No van a callar aunque quieran. Eso se lo dejo bien en claro. Si ya éramos una molestia, vamos a ser peor ahora, porque somos más y estamos organizados. Y nosotros sí nos reconocemos, aunque la Confederación no nos reconozca, somos un grupo bien definido acá en Neuquén. No necesitamos de la Confederación. Vivimos toda una vida sin la Confederación. Vamos a seguir de pie. porque nada, nosotros nadie nos quita. Desde el año que nos vienen sacando, que no nos reconozca, ¿qué nos importa? Si nosotros sabemos quiénes somos. Acá estamos de pie y vamos a seguir adelante, pase lo que pase, y venga quien venga, porque nosotros no somos unos indios cuadrados que no van a venir a decir lo que vamos a hacer. Los indios se quedaron en la India, nosotros somos mapuche, y este territorio nos pertenece, más que a los huincas. Gracias. Gracias a todos por escucharnos.
Marimari Compuche, Marimari Pulamien, Marimari Pupeñi, Marimari Puwenei. También hoy cayeron a mi ruca, a mi casa. Yo soy partícipe del colectivo Traunche. Soy una persona pública porque desde el inicio de lo que fue la represión de los Cuyamen, hemos estado movilizando desde enero, junto con los Lamien, junto con los Peñi, y desde ahí que nos empezamos a conformar como colectivo mapuche que vivimos en la ciudad. También soy partícipe de una organización política, Liga H Comunista. Al mismo tiempo yo vivo en la toma de 7 de mayo. Cayeron hoy a las 8 y media, a las 8 y 10 de la mañana. Cayeron aproximadamente, eran 8 o 9 milicos. En ese sentido me leyeron lo que es la orden de allanamiento. Y bueno, yo lo que le dije es que no tenía nada que esconder. Lo que me llamó la atención es que buscaban, además de explosivos, de armas, todas esas cosas, las insignias mapuche. Yo soy mapuche, tengo mi guenofoye, tengo muchos símbolos de mapuche, porque soy mapuche. Y en ese sentido buscaban cosas que era habitual que haya en mi casa. Así que, bueno, lo que fue lo que se llevaron fueron mi agenda personal de mi trabajo, una computadora, lo que es alguna foto, carteles de Facundo. Al mismo tiempo se llevaron unos carteles que teníamos con lo que fuimos la movida de Comarsa, que tenemos un basurero petrolero. Además le explicaba a los milicos de que, digamos, nosotros estamos luchando hace rato y que la represión que vivimos la estamos viviendo hace 150 años, así que en ese sentido, después llegaron mis compañeros de la organización, ahí pude charlar con ellos, y al mismo tiempo después fuimos a la casa de la Papay. Digamos, a mí personalmente me preocupaba cómo estaba la Papay, pero cuando me recibió con un mal chihuahua, creo que era la fortaleza que tenemos y la fortaleza que nos dejó y nos deja su espíritu. Y que también pudimos charlar con ellos de que algo de bueno estamos haciendo, porque la justicia huinca viene por nosotros, y que le molesta de que estemos reclamando y que vayamos a gendarmería, que estemos reclamando por un peñi y por todos los peñis, porque nosotros no dejamos ningún peñi afuera. Y bueno, en ese sentido decirle a la justicia huinca de que estamos acá parados y que vamos a seguir acá, y que nuestro lugar es la calle, que vamos a seguir movilizando, vamos a seguir buscando a más mapuches que viven en la ciudad y irnos organizando, porque es la única manera de salida de esta represión y este genocidio que seguimos viviendo del Estado argentino y del Estado chileno. Porque hay la similitud, es igual, ¿no? Van, te allanan la casa, te arman causa y después te quieren judicializar. Y ese es el modo operandi que tiene la justicia huinca chilena, como ahora la está teniendo la justicia huinca argentina. Así que, bueno, llamar, digamos, a que estemos constantemente movilizados, de que la unidad es la salida, porque tenemos que empezar a movilizar con todos los peñis, porque vienen por todo, y en ese sentido, hacer una mención a lo que me contaba también la papá, y es que a ella le rompieron la bolsa de harina, digamos, buscando armas, buscando cosas que no tienen nada que ver. Así que bueno, decirle a la justicia huinca, a todos los huincas, a las petroleras, a los terratenientes, que estamos acá y que vamos a seguir acá y que vamos a seguir fortaleciendo y que vamos a seguir luchando. Eso no nos disciplina de ningún modo. Podemos estar ahora mal porque digamos, es un mensaje de que te pueden entrar a la casa, que en cualquier momento te pueden entrar a la casa y que te revisan todas tus cosas. A mí me revisaron todas las cosas, todos los libros, tuvieron que leer los libros, lamentablemente para ellos. Así que, bueno, vamos a seguir acá y el colectivo Traunche ahora está más fuerte que nunca. Así que, ¡Mai Chihuahua!
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Antes de continuar, les agradezco al resto de los compañeros que sufrieron los allanamientos para poder hacer una mención y una expresión, tomar la palabra desde el CEPRO. Nosotros, cuando nos enteramos esta mañana de lo que había ocurrido en las distintas casas de compañeros y compañeras, obviamente acudimos rápidamente allí a la balsa a acompañar a todos los compañeros, entre ellos a nuestro compañero Ricardo Rosales del PTS, quien también sufrió un allanamiento en su vivienda en el día de hoy, porque entendemos que es una avanzada gravísima, es un ataque absolutamente grave a las libertades democráticas como parte de esta escalada represiva, pero que creo que hoy ha tenido una de sus expresiones más brutales. El avanzar con la excusa de una causa, de una denuncia de esta petrolera, que es bastante simbólico que sea también en el marco de una denuncia por parte de una petrolera, buscando elementos, primero simbología mapuche, armas y elementos que tuvieran que ver con la RAM, me parece que marca claramente que hay una direccionalidad acerca de cómo van a avanzar contra aquellos que salimos a luchar a las calles, contra aquellos que somos parte en defensa del pueblo mapuche, que hemos exigido libertad al lonco Facundo Yones Guala y que peleamos por justicia, primero para saber qué hicieron con Santiago Maldonado y luego de conocida la peor noticia, por justicia para Santiago Maldonado. Entonces entendemos que este es un gravísimo ataque que no podemos consentir. El hecho de que además hayan ido a la casa, no solo de los compañeros que están acá presentes, sino a la casa del padre y del tío de Nadia. El tío es Eduardo París, un ex detenido desaparecido, una víctima de la represión estatal del genocidio perpetrado en Argentina. No hace más que reforzar la idea de que quieren venir por todos y que en ese marco, compañeros y compañeras, tenemos que estar más unidos que nunca en las calles, en completa unidad, reclamando, siguiendo adelante con los reclamos que llevamos adelante en defensa del pueblo mapuche, de todos los pueblos originarios, por la libertad de todos los presos políticos, por la libertad y no a la extradición de Facundo Yones Guala, por justicia para Santiago Maldonado, pero por todos los derechos y todas las libertades democráticas. Creo que la reacción que tuvimos en el día de hoy es una gran reacción en el marco de que fueron hechos, que nos fuimos enterando a lo largo de la jornada, de la mañana, enterándonos de cómo fueron estos hechos para cada uno de los compañeros. Es importante que después podamos poner también en palabras todas cada uno de los hechos como ocurrieron, porque como decía Nadia, vamos a tener que pensar bien cómo avanzar también con esa causa que va a tener sus consecuencias. Es un ataque y un avasallamiento también de conjunto de las libertades democráticas, la causa iniciada por la tenencia, como dicen ellos, de estupefacientes, que no es ni más ni menos que la libertad de poder decidir qué hacer y poder libremente vivir la vida como cada uno quiera vivirla. Entonces, nos parece que es fundamental esta respuesta que nos damos en el día de hoy, que nos dimos en el día de hoy, y es importante continuar. Pero aquí también hace falta grandes acciones de las organizaciones sindicales, que tienen que ponerse a la cabeza de esta pelea, de todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, que tenemos que estar también a la cabeza para terminar con todo tipo de ataques y, en definitiva, para poder seguir reclamando como siempre lo hemos hecho. Si la justicia cree que con esto va a poder amedrentarnos, están muy equivocados. Si José Jerez cree que con ese mensaje que intentó dar en el día de hoy va a amedrentarnos a todos aquellos que luchamos, le decimos desde acá que está muy equivocado y no vamos a permitir que sigan atacándonos, y vamos a seguir reclamando por justicia para Santiago Maldonado, por la libertad de todos los presos políticos, la libertad y no extradición de Facundo Yones Guala, y por supuesto en defensa del pueblo mapuche como siempre. Así que bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias por estar acá todos presentes y nos seguiremos encontrando en las calles.
Yo soy Ricardo Rosales, no soy mapuche. Mi estar acá es porque justamente fui allanado en la misma causa. Yo veo en el allanamiento, que es bastante brutal, y lo cuenta muy bien Nadia, lo cuentan muy bien los compañeros, porque fue así a las 8 de la mañana, los encapuchados hombres de negro que tenía, los tenía dentro de mi casa, dentro de mi dormitorio, me dijeron: quedate piola, flaco, estamos buscando estas cosas. Y entonces empezaba a mencionar las cosas que estaban buscando: armas, molotov, cómo se arman las bombas, dibujos o algo que tenga que ver con el pueblo mapuche, Y se llevaron cosas, por ejemplo, el fuera Chevron, se llevaron fotos de nuestras luchas contra Chevron, buscaban más cosas. Obviamente, ya saben ustedes que se podrían haber llevado, por ejemplo, se llevaron unas bolitas de Sanón, son nuestras armas de guerra, ¿está bien? Se llevaron algunas simbologías mapuche, se llevaron un diccionario de Mapuzungún. Me hicieron pasar un mal momento, muy mal momento. Y me quedé pensando en esto, que el ataque viene para todos, compañeros. O sea, es un ataque despiadado contra todas las libertades democráticas. Y que nosotros no podemos estar pensando si yo soy mapuche, no soy mapuche, si a mí me va a tocar porque sí, porque no. Sino, nos tenemos que pensar en que somos los militantes que luchamos por justicia para Santiago Maldonado, por la libertad de Facundo Yanes Wala, por la libertad de todos los presos políticos, por el cese de las persecuciones a todos los militantes sociales, que luchamos, estamos en el parque industrial luchando por vivienda para toda la gente, y a todos ellos, justamente a todos esos militantes, se los persigue, se les arman causas. Y entonces nosotros tenemos que exigirle a las centrales sindicales, a la cual yo pertenezco a la CTA, un paro nacional. Realmente, si queremos enfrentar a las políticas de Macri, de Gutiérrez acá, de Chevron, de Lewis, de Benetton, no nos va a bastar con nada más que nuestras banderas rojas. Nos va a hacer falta la mayor unidad posible con todo el pueblo oprimido, compañeros. Así que saludo muy bien que se forme una multisectorial, pero hay que exigirle a las centrales sindicales un paro nacional para enfrentar las políticas de ajuste, de represión que tiene el gobierno neoliberal de Macri, de Gutiérrez, de Chevron, de Benetton, de Lewis. Así que desde este momento los saludo a todos ustedes y sigamos unidos en las calles, compañeros. Nada más.
Brindo con el pensamiento.
Este audio queda alojado en casandrax.radioteca.net.
Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En Casandra,
gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.